Si le preguntáramos a cualquiera hoy cómo siente y piensa que es él, dirá que en el fondo de su corazón es bueno. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente piensa que fundamentalmente nuestras intenciones son siempre las mejores. Lo que ocurre es que a veces, claro, nadie es perfecto, ¿no? Y una y otra vez pues uno constata esa imperfección en los errores, los fallos, las equivocaciones que cometemos. La definición del mal, por lo tanto, que el mundo tiene, tenemos que darnos cuenta que parte de ese sentido de imperfección. Y no comprende lo que hoy vamos a considerar también a la luz de la Escritura, que Dios mismo nos define que es nuestra condición y naturaleza. Que no es solamente el mal que en ocasiones hacemos. Cuando hablamos de pecado, generalmente lo entendemos en términos de transgresión, desobediencia, algo que hacemos que es en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando nos acercamos a la ley de Dios y esa luz profética que también tenemos hoy aquí por medio del siervo Ageo, entendemos también que es una contaminación, que es mancha, que es suciedad, que es una realidad que una y otra vez determina, condiciona y marca toda nuestra vida. Y es así como Dios así se lo dijo a su pueblo en los días de Ageo y nos lo dice a nosotros en el capítulo 2 de este profeta mal llamado menor, puesto que su mensaje es de mayor importancia para nosotros todavía hoy. Dice en Ageo 2, versículos 10 al 19, que a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová a Yahvé el Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor. Meditad, pues, en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Hasta aquí la palabra de Dios. Vemos que la suciedad, desde luego, se contagia, contamina, mancha de una forma que la limpieza no lo logra. De alguna forma es como si estuviera herméticamente envasada, ¿no? Y lo que está en esa limpieza y pureza no llega a permear, a contaminar, a llegar a comunicar esa limpieza a aquello que le rodea. Pero basta el menor contacto con algo que está sucio y contaminado, inmediatamente somos contagiados. Esa realidad que está en nuestro mundo físico se da también en el terreno moral. No nos engañemos, porque uno se rodee por gente que nos parezca muy pura, muy limpia, eso no se transmite. Esta es la gran tragedia que muchas veces el ser humano olvida cuando llega a la religión. Piensa que de alguna forma, si se acerca a aquellos que considera santos, ¿no?, algo le quedará, ¿no? Algo se comunicará o transmitirá. Pero la paradoja es que la suciedad, la mancha y la contaminación fácilmente se comunica, pero la limpieza, vemos que esa limpieza en el orden moral, desde luego, como en el orden material y física, no se comunica igualmente. Y entender esto es algo clave para comprender el diagnóstico, ¿no?, que del ser humano hace la Escritura. Y es por eso tan importante para entender la buena noticia de Dios en Cristo Jesús, comprender cuál es nuestra condición y naturaleza. No podemos saber cuál es la respuesta de Dios sin entender cuál es el problema, cuál es realmente la cuestión a la que ellos se enfrentan. Lo que encontramos aquí es una consulta a la ley. Sabéis que Dios había dado a su pueblo, al salir de Egipto, por medio de su siervo Moisés, una ley. Y la Torá era, en primer lugar, no un libro, sino la pregunta con la cual le cuestionaban a los sacerdotes, ¿no?, cuál era realmente lo que tenían que hacer en una determinada situación o circunstancia. La Torá, por lo tanto, era la indicación que les daba a aquellos que conocían, estudiaban la ley, por eso eran realmente consultados y reverenciados por ello, y les apuntaban generalmente un pasaje de la Escritura, de la ley de Dios, de Génesis a Deuteronomio, y si no había nada que hablara de ello, pues de los principios que esa ley tenía, les daban una respuesta posible. Es así como en el judaísmo todavía sigue funcionando la orientación de la ley. Pero, ¿qué es lo que Dios les dice aquí, ya por medio del profeta Ageo, a aquellos judíos y a nosotros hoy? No nos confundamos, ¿no? En primer lugar, le plantea la cuestión de lo que significaría, ¿no?, en este caso hipotético, la falda de una ropa, que sería como el bolsillo, ¿no?, en el cual se guarda algo, llevaba, nos dice aquí, lo que se había presentado como una ofrenda voluntaria a Dios. Esa ofrenda era de comida, ¿no?, que se presentaba delante de Dios y que era carne santificada, nos dice aquí. Esa carne se podía comer en ese mismo momento que se había ofrecido, pero se podía incluso llevar, según dice la ley judía, para un segundo día ser consumida por medio de compartirla con la familia. Entonces, lo que está hablando aquí es de lo que significa la práctica de una ofrenda voluntaria que se hacía a Dios en un contexto religioso conforme a lo que era la voluntad de Dios, la ley de Dios, claro, no cualquier otra religión o cualquier otra ofrenda. Y la pregunta hipotética es, ¿qué ocurre si esto entra en contacto con algo realmente que lo contamina, que lo ensucia, que lo mancha, ¿no? ¿Deja de ser santo? No, la pregunta que le hace aquí es si se vuelve santo lo otro que puedas añadir a esa ofrenda. Esa es la primera pregunta. O sea, si tú le añades a esa carne santificada pan, otra comida cualquiera, vino o aceite, ¿se vuelve santa por el contacto físico? Y la respuesta que da claramente los sacerdotes es que no, en el versículo 12. Lo que nos está diciendo en primer lugar la palabra de Dios en esta mañana es que no nos engañemos. Todo acto o ofrenda religiosa no santifica nuestra vida por ningún poder mágico. Esto es lo que está diciendo. Muchos piensan realmente que por hacer algo de todo corazón, de buena voluntad, ¿no?, en esa actitud en la cual presentan algo que consideran separado, distinto, santo a Dios, ¿no?, santifica así todo lo que le rodea. Una y otra vez entendemos que nuestro mundo puede apreciar, ¿no?, y valorar el papel de la religión como una ayuda para el ser humano. Muchos en momentos de crisis, ¿no?, pues acuden a centros de culto religioso, a consejeros que de alguna forma les den dirección y guía. En cierta manera es lo que ahora secularmente también entendemos en tantos programas que existen, ¿no?, de recuperación, de intentar superar un determinado problema, ¿no?, y que sabéis que hay de todo tipo de adicciones, todo tipo de hábitos negativos y destructivos, ¿no?, intentan enfrentarse por medio de consejeros, de sistemas en los cuales se pretende enfrentarse uno a sus propias ansiedades, miedos, los traumas del pasado, ¿no?, y cómo te explican esa situación. Son variantes, en cierta forma, de lo que hemos encontrado en la religión a lo largo de la historia, todos los tiempos. Porque el ser humano siempre, a pesar de sus ilusiones y sueños de sí mismo, es consciente de que, de alguna manera, percibe que es una criatura rota, que está manchada, que está ensuciada, que realmente, aunque pretende de recordarse a sí mismo que sus intenciones son buenas, se da cuenta, ¿no?, que mucho de lo que hace no lo entiende ni comprende, ¿no?, porque ve su carácter dañino. ¿Cómo se enfrenta entonces a ese sentido de culpa? Claro, sabemos que hay personas que tienen una conciencia muy delicada y se sienten siempre muy mal acerca de sí mismos. Pero hay otros todo lo contrario, ¿no?, que realmente siempre es el problema de los otros, nunca ellos tienen la culpa de nada, ¿no? La conciencia es muy relativa, claro. Hay personas que entienden que su sentimiento es de alguna forma lo que constituye realmente su culpa, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra que no es nuestro sentimiento el que determina nuestra culpa. Es por eso importante entender que a la luz de la ley, lo que es nuestro problema, lo que es esa ofensa para Dios que llamamos el pecado, no es un sentimiento que nosotros tengamos. Claro, esta es la tragedia de todo el mundo que nos rodea. Como no siente culpa, no piensa que sea culpable de nada. Es todo a un criterio puramente emocional que se mide, ¿no?, y se valora. Como subjetivamente no percibe eso, piensa que por lo tanto no tiene que haber ningún mal en él, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra que la culpa es una realidad objetiva. Y esa culpa es interesante e importante entender hoy en nuestro texto. Que no es solamente actos, ¿no?, acciones, incluso pensamientos o motivaciones, ¿no?, que manchan nuestra vida y la ensucian, sino que es una realidad más profunda y natural, más profunda y completa en nuestro ser. Si os fijáis, a ninguno se nos ha enseñado a hacer mal. Es algo que no necesitas aprender. No hay una gran escuela, estudios o cursos que hacer para poder mentir, tratar mal al otro, aprovecharte siempre de los que te rodean y de la vida que te acompaña. Es algo que hacemos naturalmente. Por lo tanto, confundimos, claro, nuestra visión de la inocencia de una criatura que viene a este mundo y pensamos que está limpio, sin ningún mal o mancha, con una realidad mucho más profunda que Dios nos muestra en su palabra. Que es ese mal con el cual David declara en el Salmo 51, en pecado, en mal he sido concebido, ¿no? Por lo tanto, quien piensa, como algunos evangélicos, que el pecado original es una doctrina católica, ¿no?, que esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, parece que no ha leído nunca estas palabras de David, ¿no? Vemos que en la Escritura claramente se indica, ¿no?, la realidad de que hay un problema desde que venimos a este mundo, una condición que todo lo mancha. Los reformadores, nuestros padres en la fe, lo describieron con un término que muchas veces es malentendido, que es la depravación total del ser humano. La depravación total del ser humano no es que seamos demonios, que podamos ser tan malos como pudiéramos ser, sino que no hay nada en lo que nosotros hacemos, en nuestra vida, pensamiento, deseo, que no esté manchado o contaminado. Por eso el gran conflicto, ¿no?, del siglo XVI fue si nuestras buenas obras, ¿no?, eran realmente suficientes para la salvación. Claro, la visión católica hasta el día de hoy, sabéis, que es que el ser humano puede hacer buenas obras, que aunque ha sido en pecado concebido, tiene pecado original, por la gracia del bautismo, por lo que significa una vida buscando el sacramento, la penitencia, ¿no?, la reconciliación con Dios, es capaz el ser humano de hacer buenas obras que son limpias, puras, sin mancha, ¿no? Y los reformadores recordaban, claro, tantos textos de la Escritura, ¿no?, como nuestras mejores obras, ¿no?, vemos que están manchadas, ¿no?, como trapos de inmundicia, como dice Jeremías, ¿no?, que en nuestro corazón, ¿no?, en nuestro propio ser, no habita el bien, ¿no?, sino precisamente el mal. Exactamente lo que el Señor Jesús enseña en el Evangelio. Lo que contamina al hombre no es lo que viene fuera de él, ¿no?, es precisamente de dentro de él. Por lo tanto, no pensemos que el mal aparece en nuestra vida simplemente por malas influencias. Claro, este es el error también de muchos cristianos. Piensan, si yo mantengo a mis hijos fuera de este mundo contaminante, les libro de todas esas malas influencias en una burbuja perfecta, por supuesto que mis hijos vivirán y crecerán en el camino recto y correcto. Pero claro, lo que olvidan es lo que tantos religiosos han olvidado a lo largo de la historia, ¿no? que ese mal no viene de fuera, viene de dentro de nosotros. No hace falta que alguien nos lo enseñe, ¿no? Y esa realidad que nos acompaña hace que todo sea manchado, contaminado por ello. Nuestras buenas obras, sabéis incluso cómo una y otra vez tienen una doble motivación. Es cierto que hacemos algo que nos parece comparativamente bueno con todo lo malo que hacemos en la vida, claro. Algo hace alguno de bien, ¿no? Pero claro, cuando analizas incluso eso que haces de bien, ves que la motivación es más de una. Por un lado, te sientes mejor, claro. Por eso lo recuerdas, que has hecho algo bueno, porque de alguna forma te ufanas en ello, te consideras que algo digno haces en la vida, ¿no? En segundo lugar, claro, ¿quién no hace algo pensando, ¿no?, en las consecuencias que tiene? Si es algo bueno por otra persona, bueno, lo tendrá en cuenta, ¿no? El favor que te he hecho, ahí está apuntado, ¿no? Algún día tendré yo que recibir la contrapartida, ¿no? O simplemente, claro, la publicidad, el hecho de que la gente te admire, ¿no? Mira este, lo que hace, ¿no? Bueno, cuánta caridad, filantropía, ¿no? Actos que la gente hace, ¿no? En momentos en que se considera que se pide la solidaridad, ¿no?, del ser humano, ¿no? Y se hace una gran exhibición, claro, de todo ello, ¿no? Cuando alguien entrega, antes era el cheque, literalmente, ¿no?, en el cual daba su donativo y su contribución a esa buena causa, ¿no? Claro, lo que está haciendo es por ella misma, por esa persona. Lo hace por su propia satisfacción, por lo que otros piensan de él, ¿no? Y todas nuestras motivaciones vemos que están mezcladas, ¿no? No hacemos nada realmente con una motivación limpia y pura. Esto es a lo que se refiere la depravación total del ser humano. No que seamos como demonios, sino que realmente todo lo que hacemos está marcado, contaminado por esa realidad que hay el pecado. Y esto es lo que le dice Ageo a su pueblo hoy. No penséis que por hacer ofrendas en el templo que estaban empezando a reedificar, ¿no? No penséis que por medio de esos vuestros sacrificios, de todo ese acto religioso, de repente esto va a santificar vuestra vida, ¿no? Como habéis hecho ese acto, ¿no?, pues todo de repente se vuelve limpio y puro, ¿no? Claro, no es esta la burda y cruda religión que nos rodea. Una religión de objetos mágicos, santificados, ¿no?, en el que desde las aguas, los aceites, tanto tipo de cosas se le considera que tienen un poder santificador, ¿no? Y cuánta gente, ¿no?, lo que considera su religión es pura superstición. Está basada simplemente en la idea que de alguna forma, ¿no?, esto le santifica. Esto es muy difícil de entender, claro, como algo negativo para un mundo que considere positivo en algo la religión, ¿no?, que considera que tiene cierto valor, cierta ayuda. Pero fijaos bien que lo que dice aquí Ageo lo dice incluso por la religión bíblica, o sea, por la religión que Dios mismo ha establecido. No estamos hablando de lo que puede hacer un pagano, ¿no?, en su ignorancia, en un culto religioso. Está hablando de lo que un hebreo podía hacer conforme a la ley de Dios, cumpliendo esa voluntad de Dios por medio de un acto templo, en el templo, por medio de esa ofrenda voluntaria. No te engañes. Ese acto de culto no santifica tu vida. Claro, esto es algo que todos aquellos que vamos a la iglesia, algunos incluso desde niños, ¿no?, una y otra vez olvidamos. Esto no cuenta en los cielos. Esto no llegará un día, oye, que este domingo no te lo has perdido, ¿no?, que has estado aquí. Podías haber estado en la playa, ¿no?, haciendo otra cosa, ¿no? Esto servirá para algo, ¿no? En alguna parte esto quedará constancia, ¿no? Porque al fin y al cabo algo de sacrificio hay, ¿no? Bueno, no será muy grande, pero es un acto de culto, ¿no? Al fin y al cabo estamos en el culto, ¿no? Algo para algo servirá. Y entonces tienes esta idea que una y otra vez olvidamos y que aquí el Señor nos recuerda en esta mañana. Este acto de culto como el nuestro hoy no santifica mágicamente nuestra vida. No de repente la vuelve limpia y pura a los ojos de Dios. Y porque hemos estado aquí, hoy el Señor ve nuestra realidad con otros ojos de la que es. La realidad es lo que es. Esa santidad, como vemos, no afecta a todo aquello que le rodea. En segundo lugar, le plantea a Ageo el caso de lo que se consideraba una inmundicia o contaminación claramente para el judío, que era el contacto con los muertos, ¿no? El contacto con los muertos, y de alguna forma, claro, vemos que era evitado por el religioso porque le volvía impuro, contaminado, le impedía poder hacer el culto a Dios, ¿no? Y a los sacerdotes se le plantearía esa pregunta y ellos qué dirían, pues inmundo es, ¿no?, el que es así, en contacto con los muertos. Lo que le está planteando, por lo tanto, es la realidad de cómo este mundo roto y contaminado, pero también nuestra propia naturaleza, ¿no?, está manchada, contaminada. Y Ageo hace aquí el diagnóstico que todos tememos, versículo 14. Así es este pueblo. Así es esta gente delante de mí. Dios ve a su pueblo como sucio, como inmundo. Nada hay nuevo bajo el sol. La realidad incluso de aquellos que han conocido al verdadero Dios muestra tan grandes contradicciones que no hay mayor necedad que decir al mundo, mira, al pueblo de Dios, a la iglesia. Porque lo que verán son nuestras hipocresías, lo que verán son nuestras contradicciones, lo que verán es nuestra suciedad. Somos nosotros los que no las percibimos, pero nuestro Dios las conoce, nuestro Dios las ve. Y por eso dice, incluso toda obra de sus manos, todo lo que ofrecen es inmundo. Y esto es lo que es tan difícil de tragar para la religión, ¿no? El hecho de que aquello que hacen de puro corazón, con la mejor intención, ¿cómo va a estar eso manchado, contaminado? Si es lo mejor de mí mismo, ¿no? Lo que yo más puro puedo hacer, ¿no? Y de ahí viene toda esta famosa expresión de la religión de corazón, ¿no? ¿Cuántos no han escuchado? Bueno, si lo haces de corazón, ¿no?, qué mal hay, ¿no? O sea, la idea es siempre como que tienes un corazón de oro y claro, todo de una forma maravillosa, ¿no? Emerge de ti, ¿no? Cuando sale de corazón, como limpio, puro y sin contaminación, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que no hay obra que no hagamos, ¿no?, que no esté afectada por esa contaminación, por esa mancha que hay en nosotros. Y por lo tanto, empezando por nuestras buenas obras, tenemos que ser conscientes que no son limpias ni puras, están contaminadas. Este cuadro tan negativo, ¿no?, para muchos es tremendamente deprimente. Dicen, bueno, por esto es por lo que yo no puedo soportar el cristianismo. Es una religión absolutamente negativa, que todo es pecado, nada está bien, ve al ser humano simplemente como malo. Yo quiero pensar mejor de la gente, yo quiero pensar bien y todo el mundo es bueno hasta que me demuestre lo contrario. Yo no voy a regirme por la desconfianza, como hacen muchos, ¿no?, sino todo lo contrario, quiero vivir confiado, porque hasta que alguien me demuestre ese mal, yo quiero pensar bien de esa persona. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, lo que vemos a continuación. Lo que nos dice es meditar en vuestro corazón, considerar esta realidad. Ahora, adelante, al poner esa piedra sobre piedra, al edificar ese templo del Señor. Y les apunta a una realidad. Antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar y había sitio para 50 y había 20. Han sido heridos con viento solano, con tizoncillo, granizo, en toda obra de sus manos. Les muestra la realidad de que nuestra frustración, nuestro sentido de futilidad, de insatisfacción en la vida, tiene más que ver de lo que imaginamos con nuestro pecado. Pero esto es lo que precisamente no queremos aceptar. Por eso dice, mas no os convertisteis a mí. ¿Acaso cuando viene la crisis, viene un golpe inesperado en tu vida o percibes simplemente tu frustración o insatisfacción, lo primero que piensas es en Dios? No, esto bien me viene a mí por causa de esa mi falta de santidad, mi distancia de Dios, ¿no? No, la gente naturalmente, por supuesto, en lo último que piensas es en Dios. Considera que es la mala suerte, la circunstancia, mira, ha salido torcido, bueno, errores he cometido, equivocaciones, son consecuencias de ello, pero no se da cuenta que su problema es con Dios, que es la definición fundamental de pecado en la palabra de Dios. Como dice David en ese mismo Salmo 51, contra ti he pecado. Quien quiere definir el pecado en términos puramente humanos, horizontales, no entiende realmente lo que la Escritura llama pecado. El pecado es nuestro problema para con Dios. Y tristemente vemos que aunque sufrimos evidentemente las consecuencias de nuestro mal, no somos capaces de ver la relación que tiene eso con Dios. Aquí apunta a la falta de prosperidad material, ¿no? Algo que sin lugar a dudas a muchos, ¿no?, les ha hecho a pensar que entonces la verdadera fe ha de ser acompañada de una prosperidad material. Y es a esos ojos, ¿no?, en los cuales vemos que muchas veces se confunde nuestro texto y la perspectiva que tenemos en el presente, ¿no?, de lo que significa una vida de fe. Es cierto, a la luz de la palabra de Dios, que Dios mostraba su bendición en términos materiales, como vemos a lo largo del Antiguo Testamento y podemos seguir viendo todavía hoy. Lo que no es cierto a la luz de la Escritura es que haya una relación directa, ¿no?, en nuestra obediencia y fidelidad con la prosperidad material que gocemos. Claro, si no, esto sería tan evidente que el que tiene dinero, el que realmente le va bien en la vida, es obviamente un gran santo de Dios. Claro, quien piensa así sencillamente no tiene ojos para ver, no se da cuenta de la realidad como él es. No es a la inversa que las señales de bien, ¿no?, de prosperidad, sean indicación de la santidad de nadie, sino que Dios vemos que muestra su bien, ¿no?, como una bendición de Dios, como vamos a ver, pero sobre todo muestra nuestra frustración e insatisfacción como una consecuencia del pecado. Esto es tan importante para poder ver con ojos realistas nuestro mundo. La gente, cuando ve que la vida no les llena, que no les satisface, ¿no?, no tiene finalmente razón a la que apuntar. El problema del mal es cierto que es un misterio para todos. No podemos entender finalmente, ¿no?, cómo el ser humano, creado bueno, hecho por Dios a imagen y semejanza, optó desde el Edén, ¿no?, por el camino equivocado y fue tentado por la serpiente, el maligno, para tomar precisamente de ese fruto con sus amargas consecuencias para nosotros hoy. El mal siempre tiene algo que nos sobrepasa, ¿no? Pero lo que nosotros sabemos como creyentes, que el no creyente no sabe, es de dónde viene el bien. Si algo deja claro la Escritura, si bien el mal vemos que tiene su origen al principio, ¿no?, por esa serpiente antigua que es Satanás introducida en su mundo, del bien no hay ningún lugar a dudas de dónde viene. Viene del Padre de las Luces. Toda buena dádiva que recibimos es un regalo de Dios. Por lo tanto, podemos decirle al no creyente, cuando algo le va bien en la vida, gracias a Dios por lo que te ha dado, por la salud, por lo que tienes, porque nada de lo que disfruta es por otra forma que Dios. Pero claro, él no lo sabe. Él piensa que es la suerte o, en todo caso, alguna fuerza superior que hace que las cosas le vayan bien en cierto momento. Sencillamente la fortuna le ha sonreído, pero no es capaz de explicar de dónde viene el bien. Pero vemos que dentro de ese misterio del mal hay una relación evidente, ¿no?, entre la futilidad, frustración, la insatisfacción que vivimos en este mundo y la realidad que la Biblia llama el pecado. Por eso afirmar que podemos ser libres de pecado en esta vida, ¿no?, es confundir nuestras ilusiones con la realidad. Y el pueblo de Dios, como vemos, es aquí, como nos muestra a continuación el profeta, indicado la realidad de que Dios es la fuente de todo bien y de toda bendición. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios se nos indica que aquí y ahora podemos disfrutar plenamente de ese bien último, ¿no?, que es la ausencia de mal y de pecado. Cuando llegamos incluso al Nuevo Testamento, a la obra del Espíritu de Dios transformadora, vemos que el mal sigue estando en aquel que conoce, ¿no?, a Dios y tiene verdaderamente su delicia en la ley. Romanos 7, ¿no? ¿Cómo puede alguien inconverso que no tiene ninguna fe decir que en la ley tiene su delicia? En la ley divina, la ley de Dios. Obviamente, cuando está hablando así Pablo en Romanos 7, no está hablando como alguien ajeno a Dios y a sus propósitos. Sea cual sea el momento en que queramos verlo de su experiencia, está hablando desde un cierto conocimiento de Dios. Y sin embargo, ¿qué dice? El pecado mora en mí. No hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso hago. Encuentro esa ley dentro de mí, ¿no?, como un principio activo, ¿no?, que le empuja, que le lleva a hacer el mal. El misterio del mal llega hasta ese punto, ¿no? Es incluso como una ley, como un principio, como una fuerza que actúa en nuestro interior. En nuestro interior nos empuja, nos impulsa en el camino equivocado. Es más, llega a decir Pablo, que utiliza la propia ley, que dice en Romanos 7, ¿no? Esa ley del pecado, tomando ocasión, me engañó, ¿no?, y me llevó a hacer el mal. La propia ley que le decía lo que tenía que hacer, a lo que a él le impulsaba el pecado era hacer lo contrario. Bueno, algunos no somos ajenos a esta extraña lógica, ¿no? Basta que nos digan que se prohíbe algo e inmediatamente decimos, bueno, ¿y por qué, no? ¿Y esto para qué? ¿Qué sentido tiene? Pues también hay otras formas. ¿Cómo lo van a controlar esto? Esto tampoco van a saberlo, ¿no? Inmediatamente lo que te viene a la cabeza es cómo transgredir esa ley, no cómo cumplirla, ¿no? O sea, estamos como torcidos en nuestro interior de tal forma que por muchas enseñanzas de buena voluntad, de moralina que te hagan, ¿no? Lo que hay en nuestra mente, en nuestro interior, es todo lo contrario. Claro, es la frustración de este mundo, que todo lo quiere solucionar con campañas de prevención. Hay violencia doméstica, de género, intrafamiliar, como le queráis llamar. Os dejo la calificación a vuestra elección. Campañas no faltan, ¿no? Continuamente, ¿no? Vemos una y otra vez mensajes, ¿no?, que muestran esto. Pero vosotros pensáis que la persona que así maltrata, ¿no?, aquella que está en su casa, lo hace porque no sabe que eso está mal. No tiene conciencia de que eso es algo que no está bien. Pues, ¡qué ingenuidad! Por supuesto que no es falta de información, que no es falta de conocimiento, que no es una conciencia de lo que es bueno o de lo que es malo lo que falta aquí. Es el problema de lo que la Biblia llama pecado. Una realidad por la cual no es que nos falte información o conocimiento, es que tenemos tal contradicción en nosotros, ¿no?, que hacemos exactamente lo contrario a lo que debiéramos. Por eso es que cuando intentamos dirigir a la iglesia, al pueblo de Dios, a los jóvenes, ¿no?, en el buen camino, muchas veces el efecto es contradictorio, ¿no? Cuanto más moralina le das, cuidado con esto, cuidado con la otro, pones las alarmas y precauciones, a veces lo que produce es la curiosidad. Bueno, ¿y qué de malo hay esto? ¿Y esto por qué realmente tiene que ser así, ¿no? Y lo que produce es casi a veces más sugerencias, ¿no?, que realmente guiar a la gente por ese mismo camino. ¿Sabéis cómo esa es la contradicción, claro, de toda la religión? Está llena de moralina. Constantemente te está diciendo lo que tienes que hacer, lo que no hacer, ¿no? Y sin embargo se viven las mayores contradicciones dentro de ella. Sabéis las perversiones, ¿no?, los abusos, la inmoralidad que existe muchas veces incluso en el propio clero, la gente religiosa. ¿Por qué? De tanta moralina, finalmente vemos que lo único que le sugiere es la maldad, la perversión, la contaminación. Y se llega a esa enorme contradicción. ¿Cuál es nuestra solución, entonces, finalmente? Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante que se ha echado el cimiento. Repite, meditad en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo que ha florecido todavía. Les muestra en definitiva que cuando uno ve todo aquello que le falta, todo aquello que echa de menos en su vida personal, en su falta de santidad, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en este mundo que nos rodea, ¿no?, ¿cuál es la respuesta que debemos hacer? Meditar y considerar que el mal es nuestro y que todo bien es de Dios. Y si Dios permite que vivamos esa frustración, esa carencia, es porque Él nos quiere mostrar quién es la fuente de todo bien. Muchos comentaristas críticos de la Biblia se quedan perplejos con este último versículo. Uno dice que esto tiene que estar mal redactado, porque ¿cómo puede ser que después de todo este texto, sobre todo lo malos que son, ¿no?, diga, pues ahora, a partir de este día, os hago bien? Sencillamente no les cuadra en su mente. O sea, esto no tiene sentido. Si han hecho tan mal, lo que tendrá es el mal que viene a continuación. Eso será la consecuencia. Y se quedan perplejos, como realmente debemos estar a la luz de este texto, ¿no? ¿Cómo, ante semejante mal, Dios lo que quiere es mostrarnos bien? Entramos en la dimensión, finalmente, de su gracia, de su favor inmerecido. La realidad de cómo Dios actúa con su pueblo es mostrándole su falta, su necesidad, para que se dé cuenta dónde está su bien, dónde está realmente aquello que puede llenar y satisfacer su vida, que es en Dios mismo. Como hemos visto a lo largo de este libro y esta profecía, es en la manifestación de su gloria. Cuando Él, en esa su casa, el tabernáculo y el templo, manifestaba su gloria, la santidad llegaba a su pueblo. el sacerdocio que servía en ese templo, ¿no? No es que recibiera la santidad mágicamente, pero la presencia de Dios se manifestaba también en medio de ellos. ¿Pero cómo? Por medio de sacrificios que no eran ofrendas voluntarias de comida, sino también el derramamiento de sangre. Sacrificios y ofrendas que implicaban también la sangre derramada de animales y que apuntaban a aquel del cual hablábamos hoy, que es mayor que el templo, Cristo Jesús. Y de un sacrificio y una ofrenda mayor que el que se podía presentar en ese templo, el que iba a hacer él por su propia vida. Pero ¿cómo es finalmente ese sacrificio que nos muestra la gloria de Dios? Si os fijáis, es por aquel que es santo, tres veces santo, que en la gloria y majestad de Dios no ha conocido pecado, aquel que era luz pura y vino a este mundo de oscuridad, pero las tinieblas no contaminaron su corazón, sino que ante el diablo, ante el pecado y ante el mundo, se mantuvo en la santidad del Hijo de Dios. Por medio de aquel que no tenía mancha, que para poder acusarle tuvieron que recurrir a falsos testigos, hicieron una parodia y travestismo de justicia para poder condenarle. Por medio de aquel que no carecía realmente de nada, de la santidad, de la limpieza de Dios, es que él ha hecho esa ofrenda que finalmente nos salva. ¿Cómo? Haciendo que él, que era limpio y puro, cargara con la suciedad y la contaminación que es nuestra. Cuando leemos palabras como la del apóstol, ¿no? De que él fue hecho maldición en la cruz del Calvario. Nos parece como excesivo, ¿no? Exagerado, ¿no? ¿Cómo va a ser hecho maldición? Pero es exactamente lo que la palabra de Dios nos muestra, que es la buena noticia del Evangelio. Que él que era la bendición, mayúsculas, el mayor bien dado a nosotros, que trajo, como hemos leído también y escuchado esta mañana, la gloria de su paz al venir a Belén, a este mundo de oscuridad, mostró la maravilla de quién es Dios. Él, que era la bendición mayor para este mundo, era hecho maldición en aquella cruz. Aquel que era luz, santidad y justicia, debía tomar toda nuestra mancha, contaminación e impureza. Por lo tanto, la única solución que hay para nuestra sociedad, ¿no?, es ser limpios por aquel que es verdaderamente limpio, por aquel que carece de toda mancha y contaminación. Solamente verdadero Dios y verdaderamente siendo humano podía salvarnos Dios en la persona de su Hijo, Cristo Jesús. Por eso, nuestra meditación ahora ha de ser considerar que esa sangre derramada en la cruz es la única que nos limpia de todo pecado. Y esto será siempre un escándalo para el mundo. Leía los comentarios de alguien no creyente, ¿no?, que decía: no entiendo el perdón cristiano. Puedo entender que Dios pueda perdonar, ¿no?, a una persona, ¿no?, que con sus imperfecciones venga a él. Pero ¿cómo puede perdonar al criminal, al abusador, a la persona detestable, ¿no?, a los ojos del mundo? Pero esta es precisamente la locura del Evangelio. La locura del Evangelio es que en esa su sangre hay perdón para el mayor de los pecados. El único pecado imperdonable para Dios vemos que es el rechazo de su Hijo. Todo aquel que recibe a su Hijo recibe el poder de su sangre que le limpia de todo pecado. Y solamente por esa pureza y limpieza podemos estar un día en su presencia. Cuando pensamos finalmente en esa gloria y eternidad de Dios, descubrimos lo que será finalmente ser limpio y sin mancha. No nos engañemos. Aunque ha habido una doctrina de santificación, que llamamos perfeccionismo, ¿no?, que consideraba que de alguna forma nuestra vida cristiana debía ser una manera de superación, de mejora continua, progresiva, hasta que llegue un día el Señor, dice: bueno, ya estás tan cerca, que ya te llevo conmigo, ¿no? Porque ya has llegado aquí al final de la carrera, ¿no? Has culminado ya tu proceso de purificación. No, ¿dónde enseña esto la Escritura, ¿no? Que la salvación consiste en una mejora, superación progresiva por la cual finalmente, ¿no?, ya podremos entrar en su presencia. Igual que decíamos ayer, que tampoco consiste, antes de ayer cuando hablábamos, en un purgatorio, en una limpieza después de la muerte. Bueno, llegas a la eternidad, que no puedes estar más sucio, pero bueno, ya tendrás luego tiempo suficiente para limpiarte, ¿no? No, la Escritura no enseña ninguna de las dos cosas. ¿De qué forma somos limpios, purgados, por la sola sangre del Señor Jesucristo? No hay otra cosa realmente que pueda hacernos estar en su pureza y su presencia. Cuando pensamos en esa gloria, pensamos en el perdón, en la satisfacción que será no ser consciente como ahora de nuestro pecado, de nuestras miserias, ¿no?, de nuestras contradicciones. Pero fijaos que la gloria, como se describe en términos de la eternidad, va más allá del perdón, de saberse limpio, puro, vestido de esas túnicas de justicia, ¿no?, que Dios nos da por su obra perfecta. Finalmente, la eternidad es compartir esa gloria de Dios. Esa gloria, como decíamos en el último pasaje de este profeta, es la que nos transforma, es la que cambia nuestra vida. Es la presencia permanente, continua de esa gloria de Dios la que hace que seamos hechos a imagen de Dios. Por eso el creyente, cuando en este mundo conoce la salvación en Cristo Jesús, por un lado es como que nace de nuevo, lo que el Señor dice en el Evangelio a Nicodemo. Nace a una nueva creación, a una nueva vida. Es el único que puede hacer en un sentido estricto buenas obras. Claro, ¿qué son buenas obras a la luz de la Biblia, ¿no? Son buenas obras que hacemos no porque sean puras, limpias, perfectas, ¿no?, sino porque son en agradecimiento y reconocimiento a Dios. O sea, es la gratitud, la alabanza a Dios, la que hace que esa obra sea agradable a Dios. Nuevamente, a lo que nos lleva nuestro texto es esa dimensión de la gracia. Dios te hace bien y tú respondes a ese bien con obras de obediencia y gratitud que muestran el reconocimiento de ese bien que viene de ti. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol, finalmente, ¿de qué va la eternidad? Sino del reconocimiento de que es de Él todo bien, de que Él es el digno de alabanza, que Él es el digno de adoración. Y esta vida es ahora el aprendizaje, el momento y la ocasión para aprender a ser agradecidos. Si algo nos muestra la Escritura es que, si bien el Señor Jesús con su mano sanadora limpiaba leprosos de esa mancha que les contaminaba y llevaba finalmente al rechazo, al desprecio, a estar ajenos al templo y a nada de lo que implicaba el culto a Dios, ¿no?, nos muestra también la ingratitud que tenían muchos, incluso que eran curados por él. Tristemente sabemos que incluso los milagros no salvan a nadie. Hay muchas señales prodigiosas que Dios puede hacer en nuestra vida que parece que van a cambiar nuestra existencia. Pero solamente hay un milagro que nos salva, ¿no?, que es la obra poderosa de Dios por su Espíritu mostrándonos la gloria que hay en Cristo Jesús. Es el milagro de la conversión. No hay mayor milagro que ese. Y todas las otras señales, prodigios que Dios hace en nuestra vida apuntan a la realidad del bien que hay en Él. Cuando el Señor les dice que desde este día les bendecirá, claro, les está mostrando que en ese día se está reconstruyendo el templo, estableciendo los fundamentos. Por eso, para verlo en su contexto, este pasaje, tenemos que entender también que es en la presencia de la gloria de Dios que recibimos su bien. ¿Y dónde está esa gloria? Hemos visto que viene a nosotros por Cristo Jesús. Por lo tanto, recibimos la bendición de Dios unidos finalmente a Cristo Jesús. Yo creo que no hay doctrina más profunda en el Nuevo Testamento que la unión y la comunión con Dios por medio de Cristo Jesús. Todo lo demás son como consecuencias, son efectos, resultados, cosas que acompañan beneficios a esa unión con Cristo. Lo que se llamó en tiempos antiguos la unión mística, ¿no?, la comunión de Dios con Cristo Jesús, es verdaderamente lo que significa la fe en Cristo. ¿Quién es el cristiano? Sino el que está en Cristo Jesús, unido a Él. Así encontramos que nuestro texto tiene nueva luz para nosotros. ¿Cómo el Señor muestra su bendición en nuestra vida? Unidos a esa gloria de Dios, en relación con ella, en comunión con ella. Cuando, como en aquel templo, Dios mostraba su gloria, así Dios les daba de su bendición. Así también nosotros, si echamos de menos, anhelamos y deseamos más de la bendición de Dios, no hay otro remedio posible que ser unido a Cristo Jesús. Por eso, si no tienes esa fe, te has de pedir a Dios que puedas conocer a Cristo Jesús y creer en Él hasta estar el punto de ser unido a Él para siempre. Y si estás ya unido a Él por medio de la fe, date cuenta que todo lo bueno que hay en ti viene por causa de otro. Por tanto, no seas ingrato y desagradecido, sino dale gracias a Dios por todas las cosas, por Cristo Jesús. Porque no hay nada realmente de lo que disfrutemos, de lo que merezca la pena en esta vida, que no sea posible más que por causa de Él, de su Hijo amado. Vamos a pedírselo así. Vamos a rogarle que podamos ser más agradecidos y hacer buenas obras también en gratitud en Cristo Jesús. Señor, venimos ante Ti en esta mañana, consciente, Señor, de nuestra mancha, nuestra suciedad. Cuando nos asomamos a nuestra vida y meditamos, consideramos lo que somos, es como asomarse a un pozo, que da vértigo. Miramos nuestro propio corazón y en vez de ver ese corazón de oro, lo que vemos es lo enormemente torcido que está nuestro ser, Señor. La realidad de ese principio de pecado que hay en nuestra vida una y otra vez activo, que nos incluso toma ocasión de tu ley para engañarnos, Señor, y para hacer, Señor, que hagamos lo contrario a lo que debemos hacer. Señor, nos vemos como un caso perdido, pero te damos gracias que el Evangelio, la buena noticia que tú nos das en Cristo Jesús, es que es para casos perdidos, como nosotros, para todos aquellos que meditando y considerando su vida, ven su enfermedad. Señor, queremos atender a las palabras de tu Hijo, que dijo que no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Señor, si alguno de nosotros no ha visto todavía su mal y su enfermedad, ábrele los ojos. Muéstrale, Señor, la realidad de su suciedad, de su contaminación, de su impureza. Muéstrale, a la luz de tu ley y de tu voluntad, lo lejos que está de obedecer sus mandamientos. Muéstrale, Señor, Señor, qué ajeno es a la santidad, Señor, que tú pides y requieres de nosotros. Señor, queremos confesar nuestro pecado, no ser hipócritas, sino sinceramente, Señor, declarar delante de ti la realidad de nuestra mancha, esa mancha humana que todo lo contamina. Pero, Señor, queremos ser limpios. Deseamos y anhelamos, Señor, la pureza y la limpieza que viene de ti por medio de Cristo Jesús. Y comprendemos a la luz de tu Evangelio que es solamente por su obra en la cruz, por su muerte y sacrificio, que somos limpios, Señor, de esa nuestra mancha. Ayúdanos a pensar y considerar que si podemos un día, Señor, estar en tu presencia, es porque Él, que era limpio, fue hecho maldición en nuestro lugar, porque Él recibió el rechazo que nosotros merecíamos, porque Él sufrió la maldición, Señor, que a nosotros nos correspondía. Señor, que nos demos cuenta que es gracias a Él también que tú quieres mostrar tu bien y bendición en nuestras vidas. Que si algo bueno disfrutamos, Señor, en nuestra vida personal, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, nuestro trabajo, en este mundo, Señor, en el que estamos, no es gracias a nada que haya en nosotros, sino que es gracias a ti por medio de Cristo Jesús. Señor, que no seamos ingratos y desagradecidos, sino que todo aquello que nos dé alegría y satisfacción, nos lleva a la gratitud. Que podamos esforzarnos por hacer buenas obras, en obediencia, Señor, en entrega y fidelidad a ti, por agradecimiento, Señor, y gratitud por Cristo Jesús. Señor, te pedimos que así podamos ser testimonio para este mundo, de la gloria, Señor, que hay en ti, por medio de tu Hijo amado. En su nombre te lo rogamos. Amén.
Gloria al Señor, gracias hermano Segovia. Vamos a finalizar la reunión entonces dando los anuncios y luego nuestro hermano Acuña, por favor, finaliza en oración. Los hermanos de Sion, ¿tenéis anuncios que compartir? Los habituales, muy bien. Si a la tarde recordáis alguno, pues tenéis oportunidad. Nosotros tenemos novedades. Esta semana, novedades preciosas. Esta tarde tenemos culto a las 7 y esta semana, por las novedades, adelantamos el culto de oración al martes. La novedad pública en nuestra iglesia es que nuestro hijo Diego, el sábado que viene, se nos casa. Así que estamos dichosos. Se casa en Granada y también por ese motivo tenemos fiestas de bodas y la iglesia está invitada a ir a Granada. Por tanto, también anunciamos que el próximo domingo en este local no vamos a levantar reunión porque la mayoría de familiares estaremos allí congregados. Ese es el anuncio principal, es que el sábado que viene nuestra iglesia tiene boda de Diego y de Eva, ¿vale?
Padre amado, gracias por el privilegio de poder estar reunidos y poder hacerlo en tu nombre. Gracias, Señor, porque donde tú, Señor, estás, allí hay vida eterna, perdón de pecados, y hay gozo y hay bendición. Gracias, Señor, porque juntos en esta mañana hemos podido unir nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras voces para poder darte, Señor, esta adoración y alabanza que solamente tú eres digno y merecedor de ello, porque eres nuestro gran Dios y eres nuestro gran Salvador. Gracias, Señor, también por tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a vivir en esta rectitud delante de ti, ya que tú, Señor, nos has limpiado, nos has salvado, nos has rescatado. Y, Señor, gracias por esa obra tan gloriosa y tan grande que nadie podía hacer, solamente tú viniendo, Señor, a este mundo, ocupando nuestro lugar y, como, Señor, también hemos escuchado, dice tu palabra, haciéndote maldición por cada uno de nosotros. Pero gracias por esta salvación tan grande, tan completa, y queremos, Señor, ser agradecidos a ello y podemos, Señor, poder proclamar esta buena nueva de salvación a todas las personas, como, Señor, también andar en esta rectitud y en estas buenas obras como agradecimiento, Señor, a todo lo que tú nos has dado. Que podamos, Señor, en todo momento poder transmitir tu gloria, tu poder, tu majestad, como, Señor, también ser cada momento reflejo de nuestro bendito y amado Salvador. Ayúdanos, Señor, en este día, guíanos, Señor, en nuestras conversaciones y danos, Señor, tu bendición también al volvernos a reunir también esta tarde alrededor de tu palabra para seguir, Señor, escuchando tu voz. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.